this world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills. The sun will be guiding you. Run, boy, run. They're dying to stop you. Run, boy, run. This race is a prophecy. Run, boy, run. Break out from society. Tomorrow is another day, hey. And you don't have to hide away, yeah. You'll be a man. Journey to run, boy, run. The secret inside of you. Run, boy, run. This race is a prophecy. Run, boy, run. And disappear in the trees. Tomorrow is another day, hey. You don't have to hide away, yeah. You'll be a man, boy. But for now, it's time to run. It's time to run. Tomorrow is another day, hey. When the night fades away, yeah. You'll be a man, boy. But for now, it's time to run. It's time to run.
La sensación de entrar al Santiago Bernabéu con ese peto era parecida a mi primera sensación con la camiseta de España en mi primera internacionalidad, de sentir que lo has logrado, que estás cumpliendo el sueño, ¿no? Que tenías de pequeña, un sueño ya sea deportivo, ya sea personal, y genera emoción, ¿no? E ilusión el verte allí y el saber que vas a luchar por ello hasta el final.
As you can. 5 pictures in my email. Esta noche vamos, Pablo Carmenado, súbete conmigo al carricoche con Eva Rico. Pero dime, ¿qué prefieres? ¿Que te invite a su fiesta de cumpleaños Lamine Yamal, Vinicius Junior, el padre de Lamine Yamal, Mbappé o el padre del Underpain?
Hombre, pues... no sé a qué fiesta irías. La verdad que intentaría no ir a sus fiestas, ¿eh? Siendo profesional, ¿no? De,
de su
entorno, ¿no? Pues intentaría como mantenerme un poco al margen, ¿no? Al fin y al cabo luego cruzártelo de manera profesional, ¿no? Entrevistarle sería como un poco raro, extraño.
Bueno, pero puedes salir de fiesta con Guti, por ejemplo, ¿no? Que es compañero de profesión.
Bueno,
que le ves todos los días.
Bueno, la verdad que...
en la
que no hemos coincidido mucho últimamente. Sí que mis primeras interacciones, ¿no?, en Dazón, sí que tuve la oportunidad, ¿no?, de conocerle y de estar ahí con él. La verdad que pues un grandísimo deportista y ahora mismo pues una persona, ¿no?, a la que admiro por en lo que trabaja, ¿no? Ahí a pie de campo dando su opinión, ¿no? Pero se mantiene al margen, por la oficina no suele venir mucho, suele ir más directamente a los estadios.
Pero está más comedido ahora entonces, porque de joven debía ser un buen fiestas.
Bueno, no sé, yo de joven, como tengo 22 años... no,
Eva no había nacido.
No tuve la oportunidad, ¿no? De...
¿Es 02 o 03?
Exacto, no, 03.
Chico, no había nacido. Tío.
¿Tienes abandonada la fiesta?
Bueno, desde que he empezado un poco a trabajar, ¿no?, esta vida caótica que llevo de entrenar, trabajar, estudiar... pues hay que priorizar, ¿no? Y es lo que hay.
¿Y cantar Superestrella con Aitana o La Perla con Rosalía?
Buah, cantar Superestrella de Aitana, buen tema, ¿eh? Que habita ahora mismo, ¿no? Top 1, top 3 estará. Pero sí, cantar, la verdad que es algo también que formó parte, ¿no?, de mi infancia y de mi adolescencia y que he hecho también mucho de menos. Pero bueno, estando relacionada con los micrófonos, como estoy ahora mismo, la verdad que es una relación parecida. No cantando, pero hablando, o sea, que comunicas, pero de distinta manera.
Top 1, top 2, top 3. Tiras mucho tú de top en tu vida de ranking para tomar las decisiones.
Claro, claro. Hay que... a saber, también hay que fijarse, ¿no?, en... no habría un top 1 si no hay un top 50 o un top 60, ¿no? Esto también lo podemos reflejar un poco en lo deportivo, ¿no? No hay un primero si no hay un último. O sea, que es tan importante el peso del primero como el del último.
Segundo golazo de la noche.
Pero a ti te gusta estar arriba, a ti no te gusta perder.
Hombre, yo creo que a todos nos gusta estar arriba, ¿no? Pero para saber estar arriba hay que saber gestionar el perder, ¿no? Y es algo que el deporte, pues, a mí me ha enseñado mucho. Y me ha enseñado mucho porque pues te ves muy arriba y cuando te ves muy abajo pues tienes que saber gestionarlo igual de bien de cuando estás arriba. Y creo que eso, que el verdadero ganador, ¿no?, es el que también sabe gestionar y demostrar que gestiona igual de bien la derrota que la victoria.
Y saber qué es estar arriba y qué es estar abajo, ¿no? Porque...
exacto.
¿Qué es arriba?
Exacto, totalmente. Y es algo que a día de hoy me sigo preguntando.
¿Qué es crecer?
Significa... ¿esto es cerca?
Sí.
¿Esto es lejos? Seguimos en Barrio Sésamo como
no,
un tema.
No, total. O sea, yo creo que es algo como muy subjetivo, ¿no? Igual para mí ser la número uno es pues poder llegar a todo, ¿no?, este año, y para otra ser la número uno es ser campeona de España, y para otra la número uno es ir al campeonato de España y hacer la mínima, y para otra pues es ganar en felicidad, ¿no? Yo pienso que es algo que igual me repito mucho esta noche, pero es cuestión de prioridades.
Estar en paz, vivir en paz. Tú dices que en casa siempre se está bien.
Hombre, exacto. En casa siempre se está bien. Mi familia, vamos, es un pilar fundamental, tanto en mi vida deportiva como en mi vida personal. Mis dos hermanos, yo soy la de en medio, y mis padres, que siempre me han apoyado en todo lo que he querido. Y el otro día lo hablaba con mis amigas, ¿no?, que tenemos esa suerte de que siempre nos han apoyado en todas las decisiones que hemos tomado. Y cuando... igual estábamos tomando una decisión errónea, no nos han dicho que no, nos han advertido, nos hemos pegado luego la leche, ¿no? Pero nunca, siempre me han apoyado en todo lo que he querido y creo que eso es una suerte.
Hombre, tu padre te tiene que querer mucho porque para grabar, para prestarse a ese vídeo...
sí, sí.
¿De Aitana contigo?
No, mi padre es es mi mejor amigo y mi madre es mi mejor amiga y también pues son mis padres, ¿no? Pero también, pues mira, tengo la suerte de que mi padre en su pasado pues fue humorista, se dedicó al mundo también de la tele y tengo pues esa suerte y ahí ese pilón. Y los dos pues tienen ese carácter, ¿no? Que creo que tanto yo y mis hermanos reflejamos y son pues dos grandísimas personas y así hemos salido sus hijos.
Pero es que tienes una familia tan artística.
Total, total. Bueno, artística y deportista, porque también tengo la suerte de que lo quiero nombrar aquí en el podcast, que tengo dos primos en la Liga Hypermotion, Manu Rico en el Huesca y Pablo Pérez en el Mirandés, cedido del Atlético de Madrid.
Bien, me empieza a interesar esto ya, ¿eh? Me empieza a interesar esto.
Sí, sí.
Tena, bueno, pero Huesca, tú tienes una relación muy potente, ¿no?, con Huesca.
Sí, buah, Huesca es parte de mí, yo soy Huesca. Además, pues mira, patrocinadores míos, Huesca La Magia.
Tomate y... Barbastro.
Sí, ojalá. Vino Somontano, ojalá me patrocinara.
Eso sería top, ¿eh? Eso sería top.
No, pero Huesca, yo creo que también, pues mira, si soy la persona que soy y se me reconoce, en parte también es por Huesca, porque somos una ciudad pequeña, pueblo grande, que digo. Y pues hay gente que ha llegado muy lejos, hay gente de Huesca que ha llegado muy lejos.
Hombre, está Pol Oriach, ¿no era de Huesca?
Exacto, sí, de Monzón, bien, un pueblecito de al lado, sí, Mario Revenga, sí. Y luego, pues a nivel deportivo, yo pienso que ha habido grandes deportistas. La cuna de Monzón, lógicamente, hay que nombrarla, pero en Huesca ciudad, independientemente del deporte, tenemos figuras como Lucía del Luis, influencer top, que es reconocida en toda España. Tenemos, pues eso, más figuras culturales, no sé. Yo pienso que en Huesca puedes contar de todo.
Hay santos, en Huesca hay santos, lo sabes.
Sí.
Hay unos cuantos santos. ¿Es verdad o no?
Estoy vendiendo Huesca, ¿eh?, en este podcast.
Sí, sí, está bien. Yo conozco unos cuantos santos allí.
Sí,
bueno,
sí.
Conozco la historia del santo, no les he conocido.
Eso.
El dato curioso de Pablo Carmenado.
Bueno, en fin, hay que aportar de todo aquí, ¿no?
Curiosidades.
Pero sí, me está encantando. Aquí uno como padre de familia numerosa, que los hijos salgan así de bien, fíjate tú como mola, ¿no?
Hombre.
Creo que puede ser la invitada más top, con más caché que hemos tenido.
¿Tú crees?
En el EH, no solo por el deporte, sino por todo lo demás, ¿no?
Sí, sí.
Por toda la familia que tienes.
Sí, sí, total. No, es un lujo estar aquí, contaros un poquito más, de manera un poco más personal, ¿no? Porque con tanto deportista que ha pasado por aquí, pues te sientes un poco también como en casa, ¿no?
Y un poco pequeña te puedes sentir en relación a otros.
También, también,
porque
sí.
¿Qué pasa con otros periodistas?
Sí, bueno, estar aquí, ¿no?, siendo la entrevistada, es como un poco que echaba, es algo que echaba de menos, ¿no? Desde que empecé en Dazón, siempre eres tú, ¿no?, como la que gestiona las preguntas.
Y ahora
como,
soy yo.
Exacto, como la que estás un poco en segundo plano, porque al fin y al cabo, al hacer las entrevistas, es un punto que yo me mentalicé mucho, ¿no?, de que tú no eres el foco, eres el que tiene que hacer que ese foco brille más. O sea que es algo que, no sé, que estoy aprendiendo mucho y que estar hoy aquí en esa otra posición es algo que echaba de menos.
¿Pero crees que hay gente que puede ver las entrevistas más por el entrevistador que por el que es entrevistado? O sea, las entrevistas de David Broncano, por ejemplo. Mucha gente las puede ver por las gracietas.
Claro, bueno, es una buena pregunta. Yo creo que, bueno, el caso de Broncano poniendo, o por Pablo Motos, ¿no?
Todas las entrevistas que hacen pueden ser entrevistas a sí mismos a la vez.
Sí, yo creo que lo guay de esos programas es que es tan importante la persona que viene como el que hace las preguntas, ¿no? Porque si las preguntas no son buenas, las preguntas no son adaptadas, el tipo de programa no sería como el programa que es, ¿no?, que tiene tanta audiencia.
Hombre, la persona que viene ayuda mucho.
Sí.
Normalmente.
Puede ser.
Si vais a seguir así en bucle, en fin, ¿eh? O sea, avanzar. Os estáis tirando flores el uno al otro todo el rato,
claro,
y no sois conscientes.
Es que...
Venga, abogo por la humildad.
Por esa por la rama del deporte que viene de tu padre,
pues sí.
La de la música que viene de tu madre, esa música que escuchas cuando no puedes más con
total,
el trabajo.
Total, ¿no? Y en el deporte, ¿no? Que bueno, ahora eso, ha habido como unos meses así un poco más de parón desde el Campeonato de Europa, pero sí que la música es un factor que yo necesito en mi día a día, no solo en el deporte, en mi vida, en mis problemas, o sea, a través de la música y de pues todo lo que se cuelga en redes sociales, que siempre intento que lleve música, es como que trato de transmitir, ¿no?, la emoción que tengo en ese momento. Y no sé, y yo pienso que, pues sí, viene de familia. Mi madre desde pequeña nos puso, nada más nacer en la cuna ya nos ponía música clásica, Mozart, las sinfonías, nos llevaba clases de piano Y yo pienso que la música también es como un comodín, ¿no? Que juega a mi favor, ¿no? Tanto en mi vida deportiva como en mi vida personal, y que es como esa vía, ¿no? De escape donde me suelto ahí.
Es como Pablo Carmenado, el comodín.
Sí, como Pablo aquí, ¿no?
Sí, por darme bola para algo, ¿no?
Si Sergio lo dice.
Claro, pero dime una cosa, las coreografías esas que subes, ¿las preparas? Buah. ¿Te salen solas?
Yo sé que queréis que grabemos una, luego la grabaremos, aunque no se pueda ver en el podcast, la colgaremos en la cuenta.
Sí, porque yo me perdí la de Irene, la de Disco y Peso, que cuando estuvo no pude venir.
Claro.
Y se marcaron una coreografía de cowboy brutal.
Lo hacemos una. Pero
mis hijos lo flipan.
Pero a mí me encanta. Y bueno, en Dazón es algo que tengo que intentar.
Sí, todavía no te han dejado colarlo.
No, porque hay que ser serio y...
¿Dazón serio?
Hombre, es tu trabajo.
Hombre, Guti es un tipo muy serio.
Pero vamos a ver, Dazón, si algo tiene es que te trae los deportes de otra forma, como antes no lo habías visto. Y te permite, ¿no? Como salirte de un poquito del Eurosport, del teledeporte, ¿no?
Sí, no sé.
¿O no?
A ver, también es porque yo, eso, en un futuro me veo como en una figura más... O sea, ahora estoy en el departamento de social media, pero en el futuro me veo como en una figura más seria, más un pie de campo, y para eso, pues... Desde
pero no
el
está
principio...
reñido, Eva, ¿o sí? ¿Está reñido, tú crees?
Bueno, ojalá, ¿no? Ojalá que sí. Yo todas las noches rezo por conseguir eso, ¿no?
¡Guau! Wow.
Pero...
Otro golazo que me acaba de meter.
Sí, sí, sí.
Toda la noche reza. Tú es que no lees entre líneas. Yo leo un montón entre líneas. Me encanta eso.
Sí, sí, total. No, es muy importante y tener una ilusión, ¿no? Y pues mira, hace unos años la mía era la del deporte, que a día de hoy la sigo manteniendo, pero igual ha pasado como un poco más a un segundo plano, ¿no? Y ver, pues, que tu otro sueño que iba un poco a la par, que estaba en segundo plano, son como dos carreteras, ¿no? Que de vez en cuando llegas a una rotonda y dices, bueno, ¿ahora cuál tomo? ¿La del atletismo o la de la vida personal? Y te vas allí.
A mí me sorprende que cogiendo publicidad y relaciones públicas estás ejerciendo como de periodista.
Ya.
Y te gusta más el periodismo.
Me encanta. O sea, el periodismo... es que cuando yo me metí en publicidad y relaciones públicas era más por el tema de que yo me veía... Yo siempre decía de pequeña, yo voy a ser las relaciones públicas de la Liga o del Real Madrid o del Barça, así.
Vaya,
me veía,
el Atleti.
Es el único que no he nombrado. Siempre me veía como una figura así más... también me imaginaba que las relaciones públicas, pues eso, era como una figura de estar todo el día hablando de... Pero hay que saber gestionar, hay que... Me faltaba como un conocimiento, ¿no? De saber lo que era realmente las relaciones públicas, la figura de relación pública de empresa, ¿no? Y pues mira, en el atletismo, cuando...
Hace falta.
Claro, cuando fui a la Copa del Mundo con Paloma, la directora del Departamento de Comunicación y Marketing de la Federación.
Recién casada, felicidades Paloma, qué feliz está con su boda.
Está,
no para desprender ahí.
No, está ahora en su viaje, sí, sí. Pues tuve la suerte de que encajé muy bien con ella y me dio la oportunidad, ¿no?, de presentar la primera gala en el Comité Olímpico, que yo tenía 18 años, era mi primer año aquí
2021.
En Madrid. Y dije, pues oye, que sí, que vamos con todo. Y me puse mi vestido sin tener ni idea. Y nada, y ahí pues hablar con todos mis compañeros. Al fin y al cabo me sentí muy cómoda porque eran todo gente del atletismo, que ya conocía, era un ambiente muy familiar, entrenadores...
Se te vio súper suelta, sí.
Bueno.
Sí, les lió con el micrófono
bueno,
alguna.
Bueno. Alguna les lié, sí, sí. Pero muy agradecida, ¿no?, de esa oportunidad. Al fin y al cabo, eso, lo que he dicho antes, son oportunidades que... O las coges o ya no...
Y ahora está Ainhoa. Porque ya tú, ¿no?
Sí, Ainhoa está allí también a tope en el Departamento de Comunicación. Y bueno, pues tengo la suerte de que este año también tuve... En mayo fui a presentar la gala otra vez. Es mi tercer año consecutivo. Y ojalá que pues en 2026 me vea allí otra vez. Que es un ambiente súper cómodo y al fin y al cabo es como... El inicio, ¿no?, de cada periodista, seguramente Susana Guas, Sandra Díaz e Isabel Forner tuvieran sus inicios, pues
Rocío
el mío,
Martínez,
claro, el
Angie
mío.
Regueiro, Alba Dueñas, ¿seguimos?
Pues sí, sí, el mío fue en el Comité Olímpico presentando la gala de la Federación Española de Atletismo, que siempre podré
pues
decir.
Pues mola, pero te dejo medio segundo, la tengo que lanzar esta. ¿Cómo darías, por ejemplo, la noticia, no te digo ya de una medalla en un europeo, no, te seleccionan, por ejemplo, para la selección nacional, para ir a los Juegos Olímpicos? Entonces, ¿cómo te la imaginas? Sí, claro, porque si estás practicando y te hace ilusión, qué bonito sería, ¿no? Entonces.
Pues,
está ahí Raúl Chapado y está ahí Paloma Monreal y va a dar la selección. Entonces tú...
Madre mía, pues... O sea, pero que yo voy a los Juegos.
Claro, pero das tú la noticia...
Pero que, o sea, yo he oído la noticia de que yo
claro,
voy...
tú estás en Dazón, en deportes, y entonces ay, de repente Dios. Voy a contar quiénes son los seleccionados para atletismo, para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.
Todos estos y yo misma.
Claro, y entonces, ¿cómo dirías?
Ojalá,
¿claro?
Pues...
Oye, pues resulta que van Ana Pelletero en triple, por ejemplo, ¿no? Sí. Polo Riach, ¿no? Claro, sigue.
¿Te dirías la claro. primera o la última? ¿O yo por la
diría,
mitad?
Me diría la última, ¿no?
No, la última no, porque ha dicho ya dos veces yo y mis hermanos.
Porque...
Entonces la última no se diría.
No, 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 no. Porque...
Sí, además va siempre con el ganador, el Real Madrid.
Porque...
agua, agua, porque... necesito agua.
No, lo último siempre tienes que nombrar a ti.
Bueno, pero ¿cómo lo dirías?
Pues diría, y tengo la suerte por poner un final, que nos dejamos a un último miembro de este equipo, ¿no? Que va a Los Ángeles o a los de 2032. Y pues tengo la suerte de decir que la tenéis aquí delante de cámara, que soy yo, y después de verme aquí con este micrófono, de estar trabajando años, pues lo he conseguido y he conseguido. Pero bueno, no sé, es algo que a veces surgen dudas y
que no surjan.
Y es normal, pero bueno, pero yo quiero seguir luchando y ojalá que verme en esos Juegos Olímpicos, que siempre lo digo, con mi compañera Lucía Redondo.
Sí.
Porque es un sueño que creo que hemos y que estamos, ¿no?, nutriendo las dos y sembrando las dos, que pues mira, ella este año está centrada en eso, ojalá que consiga todos esos objetivos de los que he hablado. Y pues, lo quieras o no, es como una rival compañera, ¿no? Que le tengo mucho aprecio, porque sin ella yo creo que tampoco tendría sentido el competir. Y pues como Cristiano y Messi o Rafa Nadal y Djokovic, ¿no? Para mí ella es también una persona esencial, ¿no?, en la vida deportiva mía que he tenido.
Que no acabó tan contenta como tú después del europeo en Bergen.
Sí, exacto. Pues mira, es también una mala suerte, pero que yo le he dicho que todos esos esfuerzos que ya ha hecho y joder, toda esa lucha interna que tiene ella y que admiro mucho, porque pienso que también algo importante en la vida deportiva es admirar a tu rival. Yo creo que le va a llegar, le va a llegar. Y aún así, bastante está consiguiendo ya y bastante ejemplo es para todas las... promesas, ¿no?, que vienen por detrás.
Estabas tú con ella y con Griselda Serret.
Exacto.
Y cogiste el micro y ya ninguna te lo quitó.
Ah, no, no. En esto saben que también me gusta. Me
es
encanta.
Que se te da muy bien el micro.
Me encanta, me encanta, me encanta.
Se
y...
te da muy bien.
Se te están saltando todas las preguntas. No te da tiempo a meterle la alcachofa. Pero mira, vamos a seguir con otra pregunta. Vamos a hacer la otra que tenía yo preparada.
A ver.
Te clasificas para el Europeo Sub-23.
Exacto.
Pero previo a eso hay un campeonato.
Ah,
donde
sí.
algún desalmado.
Ah, bueno.
Fue ya como la entrega de estajo vía Instagram. Dios. Y le dije, oye, qué maravilla.
Dios.
¿Y qué ocurre?
Que fue horrible.
Música triste.
Que fue horrible, ya. Pues
¿qué
pasa? Iba en el tren con Juan Carlos Castillo, campeón de España de 200 metros, con Víctor Blanco, con compañeros míos, que también luego fueron conmigo a la selección, con Lucía. Lucía iba en ese tren. Y de repente, pues eso, me levanto un momento a la cafetería con Víctor y con Juan Carlos. Y a lo que llega el tren, justo pues eso, llega el tren a nuestro destino, que es que no me acuerdo ni
Extremadura
de dónde fue el campeonato.
Era,
sí, Extremadura. Fue en Extremadura,
¿no?
en Badajoz. Madre mía, es que no vuelvo a Badajoz, lo siento.
No te preocupes, sí. Yo soy de familia extremeña, pero Cáceres es mejor, Badajoz.
No,
no, tiene
no
nada,
vuelvo.
Como Albacete.
Y pues eso, llegamos a Badajoz y a lo que estoy yendo a mi sitio, que no tengo la mochila. Y en la mochila, pues siempre desde pequeñas nos han dicho en el centro de alto rendimiento los seleccionadores, en la mochila llevar el top de competición, las zapatillas, lo más importante. Yo en la mochila, pues lo más importante, menos el móvil, que va siempre a todos lados conmigo. Y pues me quedé sin zapatillas. Nosotros competíamos al día siguiente a las 9 de la mañana, no tenía zapatillas, no tenía plantillas. Yo también quiero remarcar que venía de un año post-lesión, que para mí las plantillas es algo esencial, porque si no mi rodilla no respira y vuelve a morir, y no queremos que vuelva a morir. Y la verdad que estuve pues eso, toda la tarde en la Guardia Civil. Mis padres sí que iban a venir, pero mi padre tuvo que retrasar el tren, vino en coche de Huesca a Badajoz para traerme unas zapatillas. No sé, yo pienso que son pequeñas victorias, que más que la medalla de bronce del día siguiente que me llevé y de que clasificarme al Campeonato Europa, yo pienso que es a la medalla de que tus padres están allí, de que no estás sola, de que ese día es que no me vi sola. O sea, sí, en la Guardia Civil estaba yo ahí contándoles mi vida a los Guardias Civiles, que tenía un Campeonato de España, un Campeonato de Europa, que necesitaba las zapatillas, que me da igual que me hubieran robado todo lo que llevaba en esa mochila, pero las zapatillas, no.
Se las llevó Juan Carlos.
No sé, no
esto
creo.
Es un misterio de Agatha Christie.
Además le dije a Juan Carlos, jope, tío, tú con lo que corres llegamos a pillar a esa persona y Juan Carlos lo coge, vamos, y se me le hubiera cogido y me hubiera cogido la mochila, pero es que no nos dimos cuenta. Y mira, a día de hoy es algo que te cuento con una sonrisa, pero que sinceramente, buah, momentos como ese son complicados de gestionar.
Pues música triste, Juan, música de lesión.
Qué rápido es Juan, da gusto, macho.
Fíjate.
Get what we deserve. Oh, we get what we deserve. And we're down.
Qué preciosidad de la amante de las artes escénicas, la cantante y bailarina de nacimiento, porque eres marchadora y no eres actriz.
Yo es algo que echo de menos. No sé, es que lo he dicho y he dicho que me voy a repetir mucho, que pienso que todo es cuestión de prioridades. Y pues mi prioridad fue el deporte en ese momento y ya está. Y con lo que escojas, yo también es un consejo que siempre les doy a los de mi círculo cercano, que no vayas con todas las cosas a medias, sino que lo que cojas, que des tu 100% en eso y ya está. Y
tu prioridad antes que cantar así.
And help your hand. Solo give you all my hours. When I had that chance, take it to everybody, cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man.
Eso ahí, eso ahí.
¿Cómo golpea el corazón, eh?
¿Tú crees? Guay, tendría 16 años, fue en un programa que me presenté, pero sí, es algo que también, a ver, es que lo he dicho, la música forma parte de mis días. Igual no lo muestro tanto, pero me encanta cantar, me encanta bailar y me encanta también transmitir a través de la música.
Es esa espinita clavada en tu corazón.
Sí, sí, total, es también, pues eso, parte de mi ser, ¿no? Si me tuvieran que describir mis amigas, yo creo que eso, pondrían una notita o una clave de sol, porque la música forma parte de mí, sí.
Y volvamos, ya que estamos cantando, al que prefieres, estar cantando en la bañera y que te aparezca Vinicius con el balón de playa, con el balón de oro o como en Psicosis Guti disfrazado de su madre.
Uf, no puedo ninguna de las dos. No puedo
Son
ninguna
escenas
de las dos.
Grotescas, ¿eh? Las tres.
Prefiero olvidar esta pregunta.
Pasemos a la siguiente. ¿Ser Marc Tour en la Olimpiada de Tokio o Laura García Caro en el Europeo de Roma?
Uf,
difícil.
Tío, son compañeros míos. No puedo.
No hagas eso, tío.
No puedo. No voy a responder, no puedo.
¿Quererse o gustarse?
Quererse. Yo creo que es más importante quererte que gustarte. Porque quererte es como algo más profundo, ¿no? Es un verbo más, no sé, más personal, ¿no? Y sí, es súper importante. Si no te quieres a ti mismo es imposible querer tu proceso, querer tu trabajo, querer tu día a día, quererte, vamos, 100%.
¿Y en una pareja? Porque hay parejas que se quieren mucho, pero no se gustan.
Sí, no sé, yo pienso que lo primordial es quererse.
Aunque si no te quieres tampoco va a ir muy bien la cosa.
Lo de gustarte yo pienso que también es a rachas, ¿no? Es cortarte el pelo, es verte un día más distinto, verte pues más anchito, más delgadito. Yo creo que eso es parte del gustar, pero el quererse es como algo más profundo y luego todos de mayores vamos a pues eso, tener arrugas, se nos va a caer el pelo y ya está.
Que
y
lo de la gorra no es casualidad, es para que no se me suiciden los pelos, no penséis que es un adorno.
Lo importante es quererse, yo creo.
¿Derbi o clásico?
Uf. Es que teniéndola aquí enfrente. Hombre, yo soy más de clásico, porque
pero esta chica no me va a hacer ni un puñetero guiño en toda la entrevista, que llevo 4 oportunidades a que diga algo del Atleti bueno y no hay manera.
Bueno, algo te diré, que el Cholo es una figura que en mi carrera deportiva, sus frases, sus ruedas de prensa, a mí me ha gustado escucharlas por, pues eso, por, pullitas, ¿no? Que tiraba personales de... Y yo pienso que eso es el lema del Atleti, nunca dejes de creer. Yo es algo que llevo, que sí, llevo grabado.
Se lo puse ayer a mi hijo, que hacía 23, y en el story que le subí le dije, nunca dejes de creer, con el doble sentido literal.
Total.
De la frase. O sea,
no
dejes de creer, porque si te agarras a eso te va a ir bien en la vida.
Total.
Pues qué guay. Pues mira, ahí no coincides con otra periodista, una compañera tuya, Rocío Martínez, muy amiga mía, la antena, ¿sí?, de Tres Deportes y Onda Cero.
Ah, mira.
Que dice que no le aguanta el cholo. Ella es muy vikinga, estuvo 10 años en Real Madrid Televisión, nueve en Antena 3, ¿no? Muy vikinga.
Qué guay.
Me dice, es que nunca dice nada en las ruedas de prensa. Digo, que nunca dice nada. Digo, tú lo lleva todo tan bien preparado y sabe todo lo que dice, que con pocas palabras te está dando no solo titulares, sino mucha profundidad. Me alegra que tú lo hayas visto, porque Rodríguez dice, no, ¿qué dice? Siempre lo evade. Digo, no, lo que pasa es que os torea como quiere.
Total, total. No, él es, y la verdad, es una figura que es muy inteligente de los entrenadores que hay ahora mismo, porque sabe decir cuándo decirlo, sabe que, pues, lo que puede generar debate, ¿no?, en la prensa.
Eso es, justo.
Sabe tocar la célula a su equipo, a la afición del Atleti. No sé, yo pienso que es gente.
Estás colmado, bien, venga. Lo ha remontado muy bien, ha remontado muy bien.
El poder de las palabras.
No le echan ni para atrás, ¿no? Ya puede hacer lo que sea, que siempre es ole, ole, ole.
Yo llevo, no sé, 50 años de socio, ¿no? Uf, qué mayor soy. ¿Cuándo ha estado mejor el Atleti? Nunca. ¿Cuándo hemos tenido mejor plantilla? Nunca. ¿Cuándo ha habido un campo lleno partido tras partido? Me acuerdo de los 80 y los 90, 20.000 espectadores. 20.000 en un campo de 60. Entonces... Es que me lo creo. Que puede jugar mejor o peor, pero ¿qué es jugar mejor o peor? Si aquí lo que quieres es ganar. No ha ganado títulos. Bueno, lleva 8 títulos con el Atleti.
Sí.
No gana todos los años porque, como bien ha dicho Eva, muy bien, solo gana uno. Pero es tan importante el primero como el último para que haya liga, para que haya competición.
Total,
entonces,
total.
Yo le apoyo.
Total, sí, sí.
¿Que tiene defectos? Pues, joder, ¿quién no los tiene? Yo los tengo a mí, pues yo que sé, te puedo decir 1.000 defectos en el momento.
Sí, sí.
Y si preguntas a mis hijos, te sacan 3.000. Sí. Y si preguntas a Elena, pues ya te puedes imaginar.
Es lo importante.
Necesitamos 3 podcasts.
Es lo importante.
Bueno, Eva, pero estábamos contigo, así que dejo aquí al máster.
¿Con el estilo de Lucía Redondo, de Raquel González Campos o de Xavi Alonso?
Buah. Yo creo que un mix de los tres. De las tres.
Se moja poco, ¿eh? Y eso que sale mucho en bañador, pero no se está mojando nada, ¿eh? No sale nada.
No.
Los tres, las tres.
Hombre, yo me quedaría como con la inteligencia y madurez, ¿no?, de Lucía, que admiro mucho, con la perseverancia, ¿no?, y la dedicación de Raquel, de seguir ahí, de no rendirse, no sé, la admiro un montón. Y de Xavi Alonso, porque, pues, como deportista que ha sido y en este momento entrenador, es un tío súper elegante, súper deportista. No sé, yo, por ejemplo, siempre cuando en España dicen un deportista que admires, Rafa Nadal, tal, sí, pero, ostras, Xavi Alonso, no sé.
Pues que ves a Xavi Alonso en traje y qué
yo
clase.
Yo tengo una cosa de él. ¿Sabéis por qué me gusta? Y es también muy del Madrid. Era el único futbolista que cuando subía y bajaba del autobús o del avión siempre llevaba un libro en la mano. Era el único que no estaba con los cascos o mirando su móvil.
Sí, sí.
Siempre iba con un libro, entonces me encanta. Pero he de decir que las dos últimas ruedas de prensa, donde no ha hecho autocrítica suya y ha dicho, bueno, hay que valorar que veníamos bien y tal, me ha decepcionado una chispa, no mucho, porque la admiro.
Lo está gestionando muy bien.
Digo, oye, Di, pues mira, esta vez me equivoco en el planteamiento, o no he sabido sacar partido, o he cambiado la presión alta que empecé la liga y ahora me he vuelto a conformar con el estilo Ancelotti, que es un poquito más bueno, a ver qué va pasando.
Sí.
Pero no ha sido capaz. Pero es un hombre que va con un libro debajo del brazo. Es que solo por eso. Que llegó con Hacienda y dijo, no, por mis narices.
No,
donde
no,
todo el mundo
es...
dijo pago, digo, un momento, es que no he hecho nada malo.
Mucho valor ahí,
Bueno, es que es para admirarle, ¿sabes? Y luego es un hombre que cada club que ha estado, ¿cómo se ha ido? O sea, de dos orejas
total,
y rabo.
Es muy... Yo pienso que eso también... o sea, no solo es como la grandeza, ¿no?, que tengas como entrenador, de saber gestionar al equipo, saber con qué plantilla y con qué jugadores sales, ¿no? Yo creo que es más el también que pesa, ¿no?, la persona que seas. Y es súper importante, pues, ser una persona limpia, pura, y yo creo que él, pues, lo representa tanto como entrenador del Real Madrid, como en su pasado jugador, como entrenador del equipo, que de allá donde vaya, ojalá que se quede muchos
bien,
años.
Esta me ha gustado. Luego tengo yo una para ella también. La voy a dar a elegir, se va a morir.
Y aquí me ha surgido antes la duda, porque siendo... tres, dos chicas y un chico. ¿Cómo lo dirías tú? ¿Los tres o las tres?
Pues yo diría los tres, sí. Es como el periodismo tradicional, ¿no? Hay que mezclar el periodismo más Gen Z, ¿no?, que pueda ser.
¿Cómo?
El Generación Z, ¿no?
¿Laísmo o no?
Con el tradicional, sí.
Disparo yo mi pregunta.
De acuerdo, ¿no?
Sí, yo estoy muy de acuerdo con ella. Es muy sencillita.
A ver.
oro en los Juegos Olímpicos.
Uf.
Grammy. O ser las relaciones públicas de...
¡Buah! ¡Qué buena,
pues, por ejemplo, qué podría ser de una discográfica, de una productora de cine, de Amazon Prime, de Netflix... O sea, tienes que elegir entre relaciones públicas, medalla de oro... O ganar un Grammy cantando.
Hombre, imagínate, es que le estás poniendo tres muy grandes.
Bueno, pero, o sea, son sus tres pasiones, según nos ha desvelado, y sus padres han apostado por ellas, porque la han apoyado en todo. Sí, sí. Entonces,
pues mira, por descartar la primera, yo te diría que el Grammy lo dejaría, porque es algo a lo que siento que no le he dedicado el tiempo y esfuerzo, ¿no? Como puede ser mis otras dos pasiones. Y entre las otras dos pasiones, por descartar la siguiente y tirarte a ti un pero, como me estás poniendo a mí contra la espada y la pared, como no quiero ser las relaciones públicas número uno, ganaría la medalla de oro por el hecho de que creo que es como un sueño, ¿no? Y es algo que llevo trabajando desde los 6, 7 años, y hoy que tengo 22, pues han pasado muchos años, y los que me quedan, vamos, ojalá que sigan siendo muchos. Y también creo que esa medalla de oro, si algún día llega, ya no solo la medalla, sino que llegue el hecho de participar en unos juegos, que lo digo aquí rápido, pero es que es algo que lleva tanto esfuerzo, dedicación, tiempo, penurias, alegrías... ojalá que llegue, pero yo creo que eso también sería como ganar la medalla en todo lo demás, porque pues es lo que he dicho, ganas la medalla por tus padres, por la gente que te ha apoyado en ese proceso, por todas las sesiones que has pasado, por todo, es que no sé cómo envolver ese todo, porque pienso que todo deportista que se siente aquí o en cualquier tipo de micrófono a contar cómo ha llegado a unos Juegos Olímpicos o a sus logros, hay tanto detrás. Pero bueno, yo creo que si me hubieras generado la pregunta estilo ¿qué prefieres? ¿Ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos o ser la mejor periodista? Ahí ya me pones en... Periodista deportiva, ahí ya me pones en un compromiso porque no te hubiera sabido responder.
Si vaya, hubieras mira. Generado con mi voz,
ojo,
¿qué
coge mi
prefieres?
Pregunta, la responde y dice, pero me tenías que haber hecho esta pregunta. Tela, toma, genoma,
pastillas.
Es que
son respuestas tan vastas que parece que le hubieses pasado las preguntas ayer noche.
Claro, claro.
Ah, sí. Y se las hubiese preparado.
Es que viene muy bien preparada, es muy buena periodista.
¡Hombre!
Lleva años ya aquí.
Pero es el momento esta que se las has anticipado ya tú hace tiempo, Pablo, que se celebraran las Olimpiadas de la Marcha en las que tú participases dentro del Bernabéu o alrededor de la Plaza de Toros de Las Ventas.
Buah, alrededor de... O sea, es que el Bernabéu, buah, qué burrada, ¿eh?
Lo ¿Y único habría que, espacio o sería un poco
claro,
pequeño?
Claro, es que lo único que como vas a... O sea, por ejemplo, un circuito de 2 kilómetros alrededor del Bernabéu, como en la Castellana, sería súper chulo. El problema es que la cuesta, no sé cómo la gestionaría.
No, pero puedes hacerlo por General Perón. Perón, bordear el campo y tal. Claro. Justo bueno, hago un evento con unas chicas este fin de semana y hemos sacado un circuito de 2 kilómetros y me decían, joder, ¿qué cuesta castear arriba? Digo, no te preocupes. Y General Perón, dar la vuelta al Bernabéu, vuelves y tal, ha salido un 850. O sea,
pues que... oye, lo único que 20 kilómetros ahí, ostras, sería...
No, con el ruido no se podría. Con los vecinos emoción, se quejarían los vecinos del ruido. Se quejarían los vecinos del ruido.
Sería muy guay. Además, eso, es que es buena zona, no sé. En Madrid, la Gran Vía, Diego García, que organiza todos los años,
sí,
la de
hombre, más guay.
De marcha.
Ahí estoy yo con el megáfono que me lo paso pirata animando.
Se lo pasa genial.
Es que yo me lo paso muy guay, es mi momento.
Qué guay.
Buena zona, la verdad. Este año se celebró la primera carrera del Real Madrid que entraba dentro del estadio, que la corrí yo, por cierto.
Ah, mira.
Tienes que correrla tú el año que viene.
Jope, pues el problema es que
la de
yo
5
desde,
kilómetros,
que,
sí, bueno.
Desde que estoy en Dazón estoy siendo un poco neutra, ¿eh? O sea... No sé, me gustan mucho todos
los
equipos.
Bueno, pero eres neutra como los periodistas deportivos.
No, yo creo que todos son muy neutros y es
todos
algo también que admiro.
Neutros.
Sí, sí. Yo pienso que sí, ¿no? Hombre, lógicamente hay algunos que...
A ver, es que es difícil también, ¿eh?
O sea, yo creo
aunque
que en
quieras,
los años 80 y 90 se tapaban mucho, ¿vale? Porque era un periodismo puro, como tú has dicho antes.
Sí.
Creo que ahora se esconde menos porque se busca más la polémica por la competencia, por el ser y por la audiencia.
Claro.
Entonces, creo que realmente ahora periodistas se esconden poco porque nos podemos a decir 10 periodistas deportivos y te digo de qué equipo es cada uno.
Ya,
y no fallo.
Hombre, pero o sea, yo pienso que también lo guay es eso, como que haya periodistas un poco más hilados a ciertos equipos para generar esa polémica y luego como algunos más que mantengan un tono más neutro, ¿no? Para... Siempre tiene que haber.
Cada uno tiene su papel, ¿no? Como Pablo y yo aquí en la radio.
Exacto.
Ha quedado bien claro que soy el, como has dicho, el comodín, ¿no?
No, bueno, vamos a preguntarle mejor a ella, que tiene buenas respuestas, a ver qué papel es el mío.
A ver,
o qué papel ve ella en ti.
¿Qué papel es el de Sergio Carro en las noches de Sergio Carro? Vamos a ver, qué difícil la pregunta.
Pero, no sé, me puede ver de una manera diferente.
O sea, eres el que presenta este grandísimo podcast, ¿no? Y eres el que gestiona, ¿no?, un poco las preguntas, la organización, ¿no?
Sí, supongo, ¿no?
Supongo.
Bueno, realmente será el My Matter, junto con el productor, que es nuestro querido Juan.
Exacto.
Y yo solo paso por aquí de vez en cuando a saludar.
De comodín.
Pero no hago nada, de comodín, es que es así, y ya está, ¿o no?
Y volviendo a ese campeonato en Badajoz, me parece que hubo un fallo de los jueces
que hizo más interesante toda la jornada, ¿no?
Ya.
Es que Lucía me decía la meta, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Y bueno, Pepe Peiró, el seleccionador, cuando le conté todo, porque Pepe no sabía nada, cuando le conté todo lo que me pasó, madre mía, es que no se podía creer.
Es que es
no
increíble.
Se lo podían creer. Y también es algo que yo creo que pesó a la hora de la selección, porque sí, yo tenía ya la mínima hecha que ellos pedían. Pero claro, tienes que demostrar en el Campeonato de España estar en estado de forma. Y yo esa marca, lógicamente, no demuestro que estoy en estado de forma compitiendo con unas zapatillas de mi primera temporada de cuando empecé a marchar. Con unas plantillas que, pues imagínate, me trajeron unas plantillas de antes de operarme. O sea, esas plantillas no estaban ni adaptadas a mi rodilla desde
claro,
la operación.
Claro, es que
o sea,
tu rodilla siempre te ha
y
dado...
Y luego que no es que sean 5 o 3 kilómetros, es que eran 10, o sea, 25 vueltas. Yo me acuerdo en el kilómetro 6 que mi madre me gritaba, aguanta, o sea, solo aguanta y acaba, acaba. Y luego ya veremos lo que pasa, pero acaba. Y yo me acuerdo cuando llegué a meta, ¿qué me dice el juez?
Falta una vuelta.
¿Has abandonado? Yo no he abandonado, lo siento mucho, pero aquí hay un fallo y encima ya he perdido los papeles. O sea, después de todo lo que había vivido el día de antes, de verme más fuera que dentro de esa selección, de, pues eso, pensar que todos estos años, porque era mi último campeonato como sub-23, todo lo que me había pasado, que era como mi punto final y ponerlo de esa manera, no. O sea, no, es que no me lo podía, no, es que no me lo merecía, no me lo merecía.
Claro,
y ahí
es que los jueces son cabezones a veces también, ¿eh? Porque aunque sepan que han fallado, les cuesta aceptar, igual como a todos, ¿no? Nos cuesta aceptar
mis,
el fallo.
Fueron mis compañeras, Lucía y Griselda, a decirle al juez árbitro, mira, por lógica, si la hemos doblado solo una vez, solo le quedaba una vuelta más y la he hecho, entonces la habéis sumado una vuelta más y luego ya pues como que la juez a la que yo estaba asignada por mi dorsal como que no había contado y yo mira, es que si estáis aquí tenéis que estar a lo que estáis, o sea, si tú estás trabajando y estás haciendo, pues por ejemplo yo ahora mismo en mis prácticas en Dazón pues yo doy mi 100% y estoy con los 6 sentidos, es que o sea, que mínimo, vamos, pero bueno.
Hombre, que puedes tener fallos, pero habrá que corregirlos, ¿no? Porque
total.
Si no llegas a protestar mucho, es que se queda así, ¿no? Dicen,
total.
No, es lo
pues
que
si no tiene la experiencia,
es lo que hemos visto.
Como ya he dicho, que lleva 16 años,
total.
Pues se la come con patatas. Pero claro, también es que lo claro. Que se estaba jugando, es que tú imagínate.
Ya, pero bueno. Pero oye, todo queda... De todo pienso que sacamos un aprendizaje. Y yo me acuerdo de ese día, cuando llegué al hotel al mediodía, que me grabé un vídeo contando todo lo que me había pasado, que colgué en redes sociales, que pues eso, mucha gente lo compartió. Wow, la gente no se lo creía. Me decían, ¿esto es verdad? Digo, os juro que es que no me invento ni nada. Le podéis preguntar a Lucía, a mis padres, a mi entrenador, a los de mi club, que todos estaban flipando. Dicen, yo sin ropa de... O sea, es que el sábado estaba aún con la ropa de viaje del día de antes, porque es que perdí todo. Brutal, no sé. Yo me acuerdo de la cámara de llamadas, que eso sí que fue... Le dije a mi madre, por favor, graba este momento. Entré a la cámara de llamadas con la denuncia de la policía, porque claro, me robaron la cartera, el DNI...
Mendoza.
Brutal.
Y luego
y claro,
enseñando la denuncia al juez.
Fuá. Ese momento fue... Bueno, de hecho, en mi recap que subí del Campeonato de España, salgo un selfie antes de entrar a la cámara de llamadas con la denuncia acreditando que eso lleva rico, porque no tenía nada para...
Tendrías que haberte hecho el selfie con el juez también. Fuá, así
brutal. Pero bueno.
Bueno, resiliencia para el día de mañana. ¿Después de esto qué?
Jope, ya ves. No, y saber gestionar... Yo creo que eso, ¿no? Es como, no sé, si...
Gestionar todo eso y las 25 vueltas.
Ya ves. No, eso, y a nivel mental, saber que, bueno, te ha pasado esto, pero tú tienes que salir aquí a dar tu 100% porque llevas entrenando todo el año, porque, buah, no sé. Es que también pienso que todo lo que me pasa por algo, pero ya está. No quiero pensar más allá, pero... Pero sí, todo lo que me pasa, y pienso que cada uno tenemos una historia, y pues la mía, pues mira, me está tocando vivirla así, una vida loca, que digo yo, pero muy divertida y muy intensa.
¿Cuáles son las vueltas más duras dentro de esa vida loca, de esa pista?
Buah, pues hombre, llevándolo a lo metafórico, ¿no? Yo creo que pues las vidas más duras puede ser el ver que no consigues algo, el ver que pones todo tu empeño, toda tu dedicación, todo tu ser por conseguir algo y no sale. Y yo creo que llevándolo a lo deportivo, pues las vueltas más duras yo creo que son las del medio, ni las primeras ni las últimas, porque las primeras sales con toda tu emoción, con toda tu energía, y las últimas ya es como, mira, pues sí, vas tocado, ¿no? Muscularmente y físicamente, pero la cabeza siempre puede más. Y yo creo que las duras son las del medio, porque mentalmente te sientes ahí como en un desierto sin mapa, de sigo, acabo, no acabo, me paro. Pero bueno, yo creo que es lo bonito de nuestra disciplina, que son tantos kilómetros que te da tiempo a pasar por todas las emociones, por todos los pensamientos, y saber plantarle cara a los malos es quien acaba ganando la carrera, yo creo.
Realmente, luego, ¿cuántos 10Ks hacéis en pista? Realmente solo el del Campeonato de España, ¿no? No
sí,
hacéis muchos más, ¿no?
No,
porque
muchos.
Es que no hay ninguna competición más, ¿no?
Total, total, total. Pocos. Bueno, el de la Gran Vía, pero ese es en ruta, pero en pista, sí, en pista son pocos. Son pocos el del Campeonato de España y ya, yo y te ya, diría, ¿no? Sí. Bueno, a no ser de que quieras hacer tú algún control o...
O sea, de las 25 sería como de la 10 a la 20.
De la 5 a la 22. No, o sea, pero ponte tú a dar vueltas en una pista. ¿No has hecho nunca un 10.000 controlado?
No, pero en la 5 no creo que...
No,
alguien
la
que
5,
está tan en forma,
eso,
no creo que
la
vaya
5 llevas un 2.000,
todavía.
No. Yo te diría del kilómetro 4 al 7 o al 8, sí. Sí, esos kilómetros son de... ¡Buah! Ahora hay que sufrir. Y luego también, pues eso, depende de las carreras a las que te enfrentes, ¿no? Hay carreras que son más a ritmos, hay carreras que son más estratégicas. Yo pienso que mi punto fuerte eran las carreras estratégicas porque, pues eso, mentalmente siempre... Sí, por algo también pienso que tuve la suerte de estar 3 años en el centro de alto rendimiento, era por la cabeza que tenía, porque realmente yo continuidad no tenía mucha. Era, pues eso, pues también yo creo que una frase del Cholo, como eres en el deporte vas a ser en la vida, ¿no? Y si yo en el deporte pues soy muy inestable, de que hay días que te puedo hacer una marca increíble, pero hay otros que estoy muy atrás, pues también eso en los entrenamientos costaba mucho de gestionar, pero bueno, yo creo que si por algo me mantenían era porque sabían que cuando era el momento yo estaba allí, y pues el momento era en las internacionalidades, en Campeonatos España. Y ahí siempre estaba. Luego en el día a día me costaba más, y creo que también eso es un punto primordial.
Pero también era normal, ¿no? Porque eras atleta de élite, pero llevando una vida de una chica normal.
Total, total. Eso es algo que me gusta y que siempre cuando me lo dicen digo, buah, me encanta que la gente lo haya percibido así, porque estar en un centro de alto rendimiento, pues todo el mundo, el 90% de las personas... lo vive, pues como te diría, ejemplos, Adri Ben, que es una admiración de deportista, que su vida es por y para entrenar.
Bueno, y tiene hasta a su pareja ahí metida.
Claro,
Águeda,
es que, o sea, me parece increíble y me parece admirar el saber gestionar tu vida por y para eso. Pero yo... Yo era más que quería eso, como llevar una vida normal. Era muy complicado, ¿no? Llevar una vida normal de una niña de 18 años. Pero bueno, dentro de lo que cabe, no quiero decir que llevara la vida de mis compañeras de la universidad, pero tampoco llevaba la vida de Adrián Ben o de... Sí, yo creo que era un punto un poco intermedio, pero que claro, luego también eso en los resultados deportivos pues se veía reflejado, ¿no? La persona que da su 100%... En el deporte, pues iba a estar delante, y pues como podía ser mi caso, de que das un 50, un 60, pues te ves un poco más atrás. Pero yo siempre, mi entrenador en ese momento siempre me planteaba, si dando tu 50% eres capaz de ser octava del mundo en la Copa, novena en el Campeonato de Europa, hacer las marcas que haces, si eres capaz de eso, si dieras un 20% más, es que ya no te estoy diciendo un 100%, un 70%, sí, es pues eso, capaz de mucho, pero lo que digo otra vez, de no sé cuántas veces lo habré repetido, cuestión de prioridades.
Pero, ¿y entonces qué vas a hacer?
Pues
tan, 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 tan.
¿Qué voy a hacer?
Claro. O sea, ya nos ha quedado claro lo de la carretera, lo de las prioridades.
Sí,
pero
no
te
sé.
Vemos como una excelente marchadora. De hecho, si no hubiera sido marchadora, no estaría aquí.
No estaría aquí, exacto.
Bien, vale. Bien. Te vemos como una excelente profesional de medio de comunicación, que ahora está en prácticas, pero...
Sí.
Claro, pero es Dazón, o sea, ya dedicas muchas horas a esto.
Sí, no, es que es una suerte. O sea, lo que estoy viviendo es una suerte y pues eso, yo quiero seguir. Este año, por ejemplo, sí que me he puesto así, voy a seguir entrenando con mi entrenador, que fue mi descubridor, con Ángel Ruata, a distancia, él desde Huesca y yo aquí en Madrid. Voy a entrenar en el centro de alto rendimiento, eso sí, estoy ya entrenando allí desde septiembre. Y sí que va a ser como un año un poco de transición, porque yo el 1 de enero ya paso a categoría absoluta. Y pues teniendo la oportunidad de Dazón, pues quiero como un poco centrar el foco, ¿no?, este año en eso, porque es una oportunidad que pues también no podía dejar pasar y que me hace muy feliz. Y no sé, yo quiero seguir compitiendo, quiero seguir comunicando y quiero intentar llevar las dos vidas a la par, ¿no? Mira, por ponerte un ejemplo, Cristina Montesinos, que también es una atleta de admirar y que pues igual está un poco más ahí en la sombra y no le dan tanta importancia. Yo pienso que es de admirar por el hecho de que esta chica estaba trabajando, se levantaba a las 6 de la mañana, se iba a hacer sus magdalenas a la panadería y la tía se clasificó a la Copa, se ha clasificado a unos Juegos, ha sido finalista en varias internacionalidades y pues ahí está, y trabaja y entrena. Y bueno, actualmente,
y es feliz.
Exacto, actualmente igual no está trabajando, hace mucho que no hablo con ella de este tema, pero... A mí, si algo me ha impulsado este año a intentar llevar las dos vidas, es ella y ella lo consiguió, porque no lo puedes conseguir tú. O sea que sí, ha sido un ejemplo para mí.
Y mucho estilo tiene también Montesinos.
Sí, 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 total. A mí, además, eso, independientemente de lo personal, deportivamente, yo es una figura que admiro. Bueno, a todas mis rivales. Es que a pues María, desde María, Laura, Raquel... Cristina,
a ellos que lleva Raquel ya.
Raquel es una pasada. Raquel también pues es un cariño especial, claro, con ella, porque pues cuando yo entré en el centro de alto rendimiento acogió como un poco ese papel de madre, ¿no? Y me cuando me tenía que echar la bronca me la echaba, pero pues también cuando me decía pues lleva razón y una palmadita en la espalda pues también me la daba. O sea que sí, sí es.
¿Y de los entrenadores? ¿Quién te acogió? ¿Quién te dio? ¿Quién te enseñó?
Bueno, pues yo diría que mi descubridor es Ángel Ruata, que está en Huesca, pero pues aquí en Madrid, cuando entré en el CAR, pues como solo está José Antonio Quintana, pues se me mandó con él. Y la verdad que pues fueron 3 años de muchos aprendizajes, son metodologías distintas, pero sí, con un grupo un poco intenso, ¿no? También... Pues el venir de entrenar en una ciudad donde estás tú sola y eres tú, wow, Eva, qué campeona, no sé qué, a ser como un poco la última, ¿no?, en ese autobús happy que dice él, pues era complicado de gestionar. Y pues que al fin y al cabo, lo que he dicho antes, que él es entrenador en un CAR, él, su prioridad es resultados, 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 entrenar, 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 y mi mentalidad no era esa, entonces pues es complicado, ¿no? Pero bueno, yo también, independientemente de eso, guardo un recuerdo muy bonito y me quedo con todas las cosas buenas que viví, con la oportunidad de estar allí con ellos, con Diego, con Álvaro, con Marc. Pues sí, yo pienso que fue una experiencia bonita.
Con mucho proverbio también.
Te iba a decir, ¿qué pasó con el grupo de WhatsApp? ¿Te saliste o te echaron?
La verdad que me salí yo, no me echaron. Siempre he mantenido allí y luego...
¿Pero en el paralelo o en el de con el que está sabio?
No, en el que está...
Claro, es que Kiplan tiene uno, pero luego sus atletas tienen otro para descíframe esto que ha dicho,
claro.
O lo estaba diciendo en serio,
no,
o
no,
¿qué
no
ha ocurrido?
Yo en el de Wolf Quintana y temporada 23-24, temporada 24-25,
en el oficial.
Total, pero yo ya te digo, cada vez que los veo, pues se te remueve, ¿no?, un poco, tanto de manera positiva.
Pues que son todos
sí,
tan bajos,
sí,
¿no?
Sí.
O por lo menos ese grupo, ves a Diego, ves a Laura, ¿verdad? Ves a Raquel,
sí, sí,
a Marc.
Sí. Da gusto.
Ahora Miguel Espinosa está,
eso.
Es de Suances.
Claro.
Marcos López acaba de entrar, es de Suances.
Claro. Aldara también ha venido este año.
Justo.
Sí, tienen mucho nivel.
Tienen
ahí,
que venir
ahí
aquí.
Bueno, ojalá, pues ya molaría, ¿eh?
Están por venir.
Total.
Están por venir.
Y yo creo que eso, que la importancia del grupo es vital, o sea, sentirte a gusto, ¿no?, en el entorno es vital. Y sí, sí. Y bueno, a ver cómo les va. Yo pienso también que hay muy buenos grupos en España este año. También Jacinto tiene buen grupo.
Jacinto tiene un grupazo.
Alejandro Aragoneses con Paul McGrath también está haciendo un grupazo. O sea que sí, es una disciplina que va a dar mucho de qué hablar.
Sí, 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 pero Ángel Ruata siempre será tu ángel de la guarda, ¿no?
Totalmente, nunca. Yo siempre le decía, Ángel, es que no te podrían haber puesto mejor nombre. Es, vamos, y ya independientemente como entrenador, es que como persona, él siempre me lo ha dicho que siempre quiere sacar lo mejor de mí. Y cuando le di la noticia de que me volví a Madrid, claro, él estaba haciendo conmigo un proyecto de ir a esos juegos y desde pequeña, desde que me vio, nunca, a mí si algo me ha gustado de Ángel y creo que es el mejor entrenador que me podría haber puesto la vida, tanto entrenador de deportivo como entrenador de vida, porque me ha dado muchas lecciones personales, es que nunca, nunca, nunca ha dejado de confiar en mí. Y nunca, es que nunca, nunca, nunca.
Pues nada más, Eva, tengo que agradecer muchísimo en este caso tu entusiasmo y tu alegría con la que recibías cada uno de mis mensajes, desde la simple invitación a pasarte la dirección o decirte que podías ir pensando tres o cuatro canciones.
Sí, sí, total.
Todo era como tan ilusionante y hacía crecer también mi ilusión, ¿no?
Sí.
Eres esa chica que contagia tu alegría.
Muchas gracias.
Dime cómo sería ese futuro ilusionante con el que sueñas, en el que todo el mundo pudiera compartir sus emociones, mostrarse tal y como es. ¿Estaría Pablo Carmenado en él?
Bueno, Pablo siempre está ahí apoyando, ¿eh? Siempre ha estado. Desde el día que lo conocí en la Gran Vía con su megáfono hasta hoy aquí, y seguro que muchos años más estará ahí dando el apoyo que es necesario. Pues no sé, yo mi futuro me lo veo pues ojalá que con una participación olímpica, aunque pues eso es complicado, pero ojalá, por decir, lo has conseguido todo ese esfuerzo. Ojalá que pues con los míos, que mis padres me vean en la tele, ¿no? Que vean que he conseguido estar a pie de campo como periodista y no como creadora de contenido. Y sobre todo que me vean feliz y que lo que dices tú, que si yo transmito a los demás felicidad, yo voy a ser feliz, y sobre todo a los míos, a mis amigas, a mi gente. Y no sé, por poner como un final, que todo lo que hagas en la vida, ¿no? Que lo hagas porque tú quieres y porque a ti te gusta, porque si haces lo que a ti te gusta vas a ser el número uno, seguro, seguro. Y confiar en uno mismo creo que es algo vital en todo tipo de proceso.
¿Y a ti qué te gusta? ¿Tú cómo eres?
¡Buah! ¡Qué buena pregunta! Pues yo creo que eso, yo soy feliz con poco. No me hace falta mucho. Música, familia, amigos, pues objetivos. No sé, yo creo que soy feliz con poco y soy feliz escuchando a los demás y aprendiendo en esa comunicación, y soy feliz tratando de comunicar, no dando consejos, porque no pienso que sea la mejor persona para dar consejos, pero sí contando mi historia como he hecho hoy aquí.
O sea que si algún día tienes que caer del top, no pasará nada.
No, yo creo que no, ya he caído muchas veces y no me importará volverme a levantar.